COPE-GP, y a las 3:30 hablamos con el fútbol y el resto de las historias. Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE-GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE-GP. Parecía, se hizo larga la espera, pero ya está aquí el Mundial de Motos. Parecía que no iba a llegar, pero ya tenemos el Mundial de MotoGP y con 3 victorias españolas a tiro. El horario es de tarde, es distinto y, desde luego, es algo, esas 3 victorias, que puede ser bastante habitual esta temporada. Lorenzo logró una pole extraordinaria por delante de Cal Crutchlow y un Pedrosa que puede ser, por ritmo, la gran amenaza para la victoria, aunque yo creo que Lorenzo lo tiene bastante bien. Esto es lo que dijo Jorge Lorenzo después de esa fantástica pole.
Estoy muy contento de haber hecho esta vuelta rápida, que ha sido muy muy rápida, lo he dado todo en la pista. Me ha recordado un poco a cuando poníamos unos neumáticos de calificación en el año 2008, que dábamos 110% al límite en cada curva, en cada frenada, y hoy hemos hecho así. Yo creo que está muy bien. Krutchlow ha ido muy rápido, como siempre, en una vuelta, es un piloto muy potente. Pero bueno, estamos en la pole position, tenemos un buen ritmo de carrera y ojalá mañana tanto yo como Krutchlow y Valentino estemos ahí luchando por ganar.
La carrera es a las 9 de la noche. Fijar bien esa hora porque además lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. Además, en Moto2 el dominio ha sido incontestable de Pol Espargaró. Ha sido más rápido por delante de Nakagami, de Calio, de Redding y los mejores españoles. Aparte de Pol, hay que ir a la sexta plaza con Julián Simón y a la séptima con el piloto COPE Nico Terol. Tuvo una caída Pol Espargaró, no se sintió del todo bien y aún así hizo la pole. Esto es lo que comentaba nada más bajarse de su moto.
No sé ni cómo estamos aquí de los 3 primeros. Cuando me he caído estaba un poquito mareado, ¿no? Me he dado un golpe en la cabeza o no sé si era la moto, pero no estaba 100%. He salido luego con la goma que hemos terminado y no estaba muy convencido de estar aquí dentro del corralito ni de los 5. Al final me he ido relajando, he ido cogiendo un poquito el ritmo y detrás de un buen rebufo hemos podido conseguir esta primera plaza.
Y quien ha acabado el año como ha empezado el año como acabó el anterior, o en esa buena forma que mostró el año anterior en la segunda mitad de la temporada, fue Luis Salom. Luis Salom logró la pole, eso sí, muy apretada, por delante de Maverick Viñales de Ares Rings. Es decir, tenemos un auténtico campeonato de España de velocidad alterado solo por Jonas Folger. Y escuchamos las palabras de Luis Salom.
No había conseguido ninguna pole. Me he puesto un poco nervioso al principio. Tampoco hemos puesto un neumático nuevo. Todo el mundo ha salido con neumático nuevo. Pero sabía que si todo funcionaba bien podía hacer la pole. Me he puesto un poco nervioso porque Folger me decía que él no tiraba, pero que yo sí tiraba. Le tendré que cobrar la próxima vez.
Bueno, pues le va a tener que cobrar. Por cierto, son palabras a Telecinco, que es la cadena que retransmite el Mundial de MotoGP. Va a ser, de luego, una tarde apasionante. De verdad, seguir aquí, que estamos aquí, estamos viviendo ya el Mundial de Motos en COPE-GP.
Javi Nieves.
¿Sabes de qué instituciones nos fiamos más los españoles y en el resto de Europa? Te lo descubro este lunes en la mañana. Ah, y cuento contigo para recuperar esa prenda de los 80 que recuerdas.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hablamos de motos. Ojo, vamos a intentar hablar de Fórmula 1. De todas maneras, os voy a dejar 2 pinceladas por si al final llegan los famosos pitidos con la hora y nos dejan sin tiempo. 2 cositas solo. Una, Mark Webber está en absoluta rebeldía. Sigue con un enfado de narices por lo de Sebastian Vettel el otro día, por la traición de Vettel en connivencia con su equipo. Así que cuidado, que el próximo Gran Premio de China vamos a tener un amanecer calentito, un jueves calentito. Y la otra es que Ferrari tiene mucha esperanza con la evolución que está probando, con la evolución que va a llevar a China, y ojo que está probando otra hoy mismo en el circuito de Idiada, un test aerodinámico en Idiada aquí en España. Digo esto por si luego no hay tiempo, igual que saludo a Carlos Barazal. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
De motos, no, pero de...
Pero te he visto muy entusiasmado con
las
motos. ¿Has
visto? Es que es verdad. No, es que el que diga que a mí no me gusta la moto no sabe que yo las he visto desde pequeñito.
Efectivamente, con
bueno,
todos.
Y que le gusta todavía un poquito más las motos y que lleva ya 10 años yendo a Qatar y enseñándonos cómo es ese bonito país, es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que es uno de tus grandes premios favoritos.
Sí, sin duda. Es que es un país con muchos encantos. No voy a desvelar nada porque sé que muchos de nuestros compañeros vendrán aquí en el 2022 al Mundial de fútbol y quiero que lo descubran por ellos mismos.
Sí, porque de luego lo que sí que pueden llevar es unos buenos recipientes para meter arena.
Yo creo que sobre todo nosotros, te digo, porque al final las obras para los nueve estadios, bueno, no para los nueve, sobre todo uno que está aquí al lado, que creo que además es el estadio que va a albergar la final de ese Mundial de Fútbol, lo tenemos aquí muy cerca, entre el viento y este desierto terragoso que tenemos por aquí, pues ha convertido a la arena en protagonista en estos días de Gran Premio, sobre todo al quitarle adherencia a la pista, y es un factor que ha terminado influyendo, yo creo que sobre todo en MotoGP. Hoy hace viento, pero está el día más despejado, ayer parecía casi como tormenta de arena. Con el paso de las vueltas y con las motos de Moto3 y Moto2 soltando goma, creo que la carrera de MotoGP va a tener unas condiciones mejores incluso que en todos los 10 entrenamientos, y puede ser que ese factor sea también importante a la hora del resultado final de la prueba reina.
Bueno, pues vamos a ver, porque vamos a tener el lujazo de hablar con alguien que va a correr dentro de un ratito, a las 9 de la noche, va a correr en MotoGP y que además lo hizo muy bien. Es Àlex Espargaró, el hombre que ganó el año pasado en la categoría de las CTRs, de las motos más bajas de la categoría, de las motos menos importantes de la categoría, pero ojo, cada vez son más potentes, cada vez son más fuertes, y ayer Àlex Espargaró se cargó a dos Ducatis, o sea que cuidado con Àlex Espargaró, que lo está haciendo de maravilla. Àlex, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las CRT hay que llevarlas, cuidado, que estamos un poco se tiende a minusvalorarlas, pero son unos pepinos, con perdón, como les gusta decir en Telecinco, impresionantes, ¿no?
Bueno, la verdad es que es tal como está montada la categoría ahora. Es cierto que las CRT tienen menos potencia, pero el año pasado era todo nuevo. Este año estamos mejorando bastante y la verdad es que muy contento. La primera carrera con una recta tan larga, estamos más cerca de lo que hasta el más optimista esperaba.
Bueno, y cuéntame un poco cómo es ahora mismo, qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo está un piloto a solo unas horas de un momento de altísima tensión de ponerse a 200 pulsaciones encima de una moto?
Pues es un Gran Premio un poco extraño, porque nos levantamos tarde, porque vamos a dormir muy tarde, porque los entrenos son de noche. Nos hemos levantado a las 12 con todo el equipo, hemos ido todos a comer y hace 10 minutos que hemos llegado al circuito. Ahora estoy en el box repasando todo para el warm-up, que es el entreno que hay antes de la carrera, que es dentro de 2 horas justas. Y ya te digo, ahora un poco de estiramientos, prepararnos ya para el warm-up y enseguida carrera.
Bueno, pues a ver qué tal va. Por cierto, les diste ayer un gran detalle a Borja González, le diste tu gorra, ¿no?
Sí, Borja, aparte de ser periodista, es un amigo, porque el primer año de Mundial era, para decirlo así, mi padre, porque estaba en el equipo donde yo empecé y yo tenía solo 15 años, así que ayer gané la gorra y le vi ahí y digo, va, para Borjita.
Bueno, pues la verdad es que, Borja, ¿tú qué tienes que decir?
No, él sabe que me hizo mucha ilusión y además él sabe que, habiéndole conocido de tan pequeño, cuando llegó siendo campeón de España, he visto la evolución que ha tenido. Lo pasó mal en una época cuando se quedó sin moto, y en el momento que volvió a tener una oportunidad, demostró ser un Àlex Espargaró muy, muy competitivo y muy luchador. Yo creo que inmerecidamente le bajaron de la Ducati por razones que no tienen nada que ver con el plano deportivo, y ahora está sacando el máximo provecho de unas motos complicadas, porque tienes que competir contra maquinaria mucho más potente. Tiene al lado en el box un piloto de muchísima experiencia, piloto que ha hecho podios en MotoGP como Randy Depuñet, y a él le ganó, y lo está haciendo de maravilla. Lo ha hecho muy, muy bien aquí. Lo de ayer fue, yo creo que el premio, lo de meterse en la Q1, en la calificación de las MotoGP, dejando fuera a la Ducati de Spies y terminando por delante de Iannone, pero yo creo que, y en un circuito que yo creo que no será muy favorable para hacer CRTs, en otros sitios podrá incluso hacerlo mejor, y es señal de saber aprovechar lo que está haciendo. Y te dice que está nervioso antes de la carrera, pero yo creo que antes de su carrera sobre todo estaba nervioso por la carrera de su hermano, porque aparte de piloto es el hermano mayor de Pol Espargaró, y bueno, pues va a poder estar entretenido con la prueba de Moto2 justo antes de que tenga que ponerse el mono y subirse a su moto para la primera carrera del año.
¿Cómo lo vives, Àlex?
Bueno, la verdad es que intento estar tranquilo, pero es muy complicado estar tranquilo cuando corre tu hermano. Es cierto que influye muchísimo el hecho de que le vaya bien o mal la carrera antes de subirme a mi moto, pero bueno, este año la verdad es que me da disfrutar. El tío está a tope, está disfrutando, le veo feliz encima de la moto. Ayer, a pesar de la caída y de los problemas que tuvo, se llevó la pole, así que vamos a tratar de arrancar bien el año los dos.
Bueno, a ver si va bien. ¿Tú con qué objetivo vas a la carrera? Porque claro, tú tienes ahí... tienes un problema realmente mecánico de ir más allá, ¿no? De subir hacia adelante, porque eres el número uno de lo tuyo.
Sí, la verdad es que ahora lo estamos hablando con el equipo. Estamos un poco, al menos en esta carrera, en un punto intermedio. estamos un poquito más rápidos que la que de Puniet con la CRT y un poquito más lento que la Ducati de MotoGP. Entonces, yo creo que la clave de todo es la salida. Si consigo salir bien y pegarme detrás de las MotoGPs al principio de carrera y que no se vayan, creo que la carrera puede ser muy muy divertida y luchar con las MotoGPs. Sería la primera vez que lo conseguimos, desde el año pasado fue imposible, así que tengo toda la ilusión para conseguirlo.
¿Cómo ves a los de delante? ¿Quién crees que es el favorito?
Hay un talento increíble entre los cuatro pilotos de delante y encima se ha sumado Crutchlow, quiero decir Valentino, Lorenzo, Pedrosa y Márquez. Pero para mí, a día de hoy, el piloto más completo es Lorenzo. Ayer lo volvió a demostrar, que siempre está trabajando tranquilo, primero, segundo, pero cuando toca ponerse el mono de trabajo, salió, hizo una vuelta espectacular y se llevó la pole. Y para mí, a día de hoy, es el que está más preparado para ganar.
¿Te parece excesivo lo que hay alrededor de Márquez o está justificado?
No, yo creo que está justificado. Márquez es un piloto con un talento innato increíble, quizás también es que Lorenzo, me atrevería a decir, doble campeón del mundo, en el mejor equipo del mundo, es normal que haya toda esta presión, pero como te digo, a día de hoy Lorenzo es muchísimo más fuerte, muy regular, para mí es de los pilotos más profesionales de este paddock y creo que realmente está un poquito más lejos de Márquez de lo que parece.
Oye, si algún día eres muy bueno en moto, si algún día te cansas, tienes aquí un puesto de comentarista, ¿eh?
No, deja que mejor las motos de momento.
Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Descansa esta tarde, haz todo el plan que tengas, que yo sé que es un ritual, muy especial que tienen los pilotos antes de cada carrera. Y eso, mucha suerte. A ver si te vemos ahí, bueno, pues, si tienes suerte puedes meterte ahí entre los 10 primeros, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, seguimos aquí en COPE GP.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bueno, esta sintonía es un homenaje que quiero hacer a Kurt Cobain, nuestro productor Rubén Parra. A mí también me gusta, o sea que no pasa nada. Bueno, Borja, ¿tú cómo ves? ¿Qué te puede sorprender? ¿Qué nos puede sorprender, sobre todo en Moto2? ¿Qué puede amenazar a Paul Espargaró?
Yo creía que iba a ser más dominador Paul en este fin de semana. Le ha costado más de lo que yo pensaba. El japonés Nakagami... es un piloto que ya ha ido rápido la pretemporada pasada, pero solo en los circuitos españoles. Pues puede parecer raro, pero Nakagami es uno de los pilotos que ya estuvo en el Campeonato de España en su momento, aunque luego tuviese que volver a Japón, y le he visto muy regular y muy constante, y no me extrañaría nada que estuviese ahí. Creía, te digo, que iba a ser dominador absoluto Paul, pero le van a salir más rivales. Ayer Nico Terol terminó muy bien en el warm-up, porque el warm-up pre-carrera en Moto2 y Moto3 aquí en Qatar se hace la noche anterior, aunque parezca un chiste, pero es así, prepara las motos justo un día antes de salir en un horario que no va a ser el de la carrera, y a Nico se le vio muy fuerte, con muy buen ritmo. También vi mejor a Julito Simón, a Tito Rabat. Pues es una carrera más disputada de lo que pensamos, es un gran premio especial por correrse de noche, y también a los pilotos les desconcierta un poco. Hasta que no lleguemos a Europa probablemente no veremos la verdadera realidad del campeonato, pero ya te digo, de pensar que iba a llegar Paul y sin quitarse la gorra iba a ganar a todos, al final me ha dado la sensación de que va un poquito más justo en este gran premio y puede ser una carrera más abierta de lo que todos pensábamos.
Hoy ayer vimos que se ha acabado el jiji jaja de Márquez y Pedrosa, ¿no? Casi se tocan.
Bueno, pero ya creo que lo comentamos hace un par de semanas. Cuando hay que hacerse las fotografías de equipo oficiales, en la presentación, monos nuevos, tal, todo es maravilloso, te das palmaditas en la espalda. En los entrenamientos de pretemporada, pues bueno, todavía tienes... cosas que contar, cada uno hace su trabajo, pero cuando empieza de verdad la batalla, ahí el primer enemigo es el que está a tu lado en el box, y esa va a ser un poco la tónica. Ya saltaron ayer chispas, los dos le quitaron importancia, hay que decir que Pedrosa dijo que él no se dio cuenta de que tenía específicamente detrás a Márquez, aunque llevaba detrás un trenecito, y Márquez dijo que entendía que la acción de Dani había sido normal. Mi sensación es que Dani cortó, no solo porque estuviese Márquez, sino porque llevaba detrás a Márquez, a Brade, a Bautista, a Rossi, por esa circunstancia que se dio en el entrenamiento, en el Q1, en el entrenamiento oficial que definía la pole. Saltarán chispas probablemente en más de una ocasión. Ayer vimos la primera pincelada y bueno, pues yo creo que al final eso terminará siendo un aliciente más de este Mundial 2013.
Sí, yo creo que es un gran atractivo el pique Pedrosa Márquez. Lo que pasa es que es verdad que hemos visto que en la hora de la verdad hay un punto más en Pedrosa, como era lógico y normal, hay un puntito más. Aún así, lo de Márquez es impresionante. Y otra decepción un poco es Rossi, ¿no? No estuvo... Tuvo tráfico, pero estuvo un poco lejos, ¿no?
Sí, yo creo que ayer fue más bien un fallo de planteamiento. En la primera vuelta, en la primera tanda lanzada, él ya perdió un poco el paso porque cometió un error. Perdió unos segundos y ahora mismo, con solo 15 minutos, perder unos segundos es bastante y no pudo seguir la estrategia de Lorenzo, que fue el primero en salir en la segunda tanda de esos 15 minutos y se vio embotellado en un grupo de gente y no fue capaz de hacer una vuelta rápida. Le faltará a lo mejor también un poco de adaptación. Es verdad que el resultado es muy pobre, pero si miras el ritmo de carrera, ahora mismo Lorenzo tiene un punto más que el resto, pero muy cerca de él está tanto Crutchlow, que está siendo la gran sorpresa de este inicio de año, como Valentino, y yo creo que también ya empezó a meterse en ese carro Dani Pedrosa, por lo que yo no descarto tampoco a Dani para meterse en la pelea. Me da la sensación de que Dani y José son los grandes favoritos.
Espera un momento, Borja, porque tenemos al maestro Nieto. Tenemos al teléfono al maestro Nieto, así que vamos a seguir hablando con él de esto. Don Ángel Nieto, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué
muy
tal?
Buenas, ¿cómo estáis?
otro mundial que hablamos aquí al principio del año, a ver cómo va todo, ¿no? A ver cómo va el campeonato. Hay que ver, Ángel, qué acierto el cambio de la calificación, ¿no?
Bueno, me parece maravilloso. Yo creo que vamos a disfrutar como realmente nos hacía falta, ¿no? Ha sido un cambio que creo, primero, los pilotos lo tienen un poco más crudo. Quizá para los pilotos no es tan bueno, ¿no? Pero sí para el espectáculo, ¿no? En el sentido de que los pilotos ahora lo de pararse en el box, quitarse el casco y tomar un sorbito, eso lo tienen un poco más complicado.
Sí.
Y realmente a mí me parece que ha sido genial por el grupo que luego sale a buscar la repesca, que es fantástico para ellos, y luego porque los 15 minutos son eso que te digo. Mira, Lorenzo ayer se puso en el pit line antes de que se apagara, de que se pusiera el semáforo verde. Era el primero que estaba en ahí a punto de salir a pista, ¿no?
Sí, recuerda la Fórmula 1.
Esto es un cambio muy bueno, ¿no? Y luego el tráfico en la última tanda, ya no hay tanto tráfico, ya no hay molestias. Y bueno, ya me parece que ha sido un acierto. Y ayer se lo decía a Carmelo, un 10 en este sistema.
Bueno, ¿y cómo ves la situación? Porque ha aparecido un factor en MotoGP que es Márquez, que es un factor desde luego tremendo, pero da la sensación de que Lorenzo y Pedrosa todavía tienen un pasito más que él, ¿no?
Sí, bueno, lo decíais ahora hace un momento, ¿no? Yo he estado mirando todos los parciales, he estado viendo todo el ritmo. Lorenzo en este momento es el que mejores ritmos tiene. Luego Crutchlow está muy bien, no sé si Crutchlow va a aguantar el nivel de... Yo creo que se va a rodar en 57, a mí me da la sensación de que ese va a ser el ritmo de carrera. Y luego Valentino, aunque ayer la clasificación no es muy buena, está séptimo, pero Valentino tiene ritmo de 57 bastantes vueltas, ¿no? Aquí lo más importante es ver la salida, ¿no? Que no te vayas a la zona sucia cuando se dé la salida. Mar va a salir como un tiro, lo tengo clarísimo, y va a intentar pegarse a rueda ahí después de la clasificación, que no es la que él quería, ¿no? Pues el otro día nos sorprendió a todos, además, con esa pole, ese mejor registro de vuelta que dio, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver carrerones este año. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que sí está claro es que yo creo que estamos en una línea fantástica en las tres categorías.
O sea, que tú le tienes fe todavía a Rossi.
Yo le tengo fe a Rossi, y el que no le tenga fe me parece que se equivoca, ¿no?
Ahí te veo.
Hombre, claro, Valentino, aparte que yo creo que es importante que Valentino esté metido en la pomada. Que Valentino esté ahí es bueno para todos, ¿no? Yo quiero que gane un español, eso está claro, que sea fan de Valentino, pero yo quiero que gane el Mundial, se le quede en casa, ¿no? Como lo tenemos ahora. Pero lo que está claro es que Valentino, hay que contar con él. Valentino, si no se hubiera quedado en la Ducati, hubiera hecho caja y hubiera podido disimular todo estos dos años diciendo que estaba poniendo una moto a punto, ¿no? Él se ha ido ahí con un contrato mucho más bajo de lo que le daban en Ducati, y se ha ido porque cree que todavía puede estar ahí adelante, ¿no? Y yo sigo creyendo que es un tío que va a pelear por los puestos de cabeza. Que gane el Mundial o no lo gane es otra historia.
Claro, es así. Yo creo que el que tuvo, retuvo, y vamos, tú lo sabes mejor que nadie,
Por sí, bueno, el... él tiene sus cosas, ¿no? Tiene sí. que tiene más un librillo de muchos años guardado y que en un final de carrera él tiene unos recursos que a lo mejor los otros desconocen por edad y por falta de carreras en sus espaldas, pero luego tiene también una cosa que está peleando contra gente del nivel de Dani, de Lorenzo, ahora de Mar con 19 añitos, y de gente con mucha hambre y con muchas ganas, ¿no? Porque Lorenzo, imagínate, tiene 24 o 25 años, Valentino está con 33.
Sí, sí, sí.
Valentino tiene una cosa buena y es que le han respetado las lesiones. Si no, pues Valentino a lo mejor ya no estaba subido en la moto, ¿no?
Bueno, pues...
Pero
pues,
que él sí. tiene... Cada uno tiene su librillo.
Bueno, pues a ver si vemos ese gran mundial que estás augurando, Ángel, y te escucharemos en Telecinco, como siempre, y te veremos. Muchísimas gracias, Ángel, un placer, ¿eh? Como siempre.
A vosotros.
Un abrazo.
A disfrutar.
Vamos a disfrutar. Borja, gracias por todo, ¿eh? Eres un crack.
Y lujo, ¿eh? Un piloto antes de subirse a la moto y un genio como Ángel Nieto.
Eso es. Y Charlie, muchas gracias.
Nada, bien. Estamos para lo que haga falta.
Vaya programón hacemos, madre mía. Bueno, hasta aquí bueno. COPE GP. Dentro de una semana retransmitiremos en COPE.es y dispositivos móviles la carrera de Fórmula 1 desde China. Un abrazo, hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.